Bueno, seguimos en el hospital Ascires con esta batería de entrevistas y llegamos con una persona que yo tenía ganas de hablar con ella. La jefa de oncología de médica de Ascires, Ana Olasco, que además es auditora oficial de la Fundación ECO para la Excelencia y Calidad en Oncología de Certificación QOPI de la Sociedad Americana del Cáncer. Más de 20 años de experiencia clínica, investigadora y docente, principalmente en cáncer de pulmón, actualmente coordinadora de la sección de cuidados continuos de la Sociedad Española de Oncología. Más de 70 publicaciones en medios nacionales e internacionales y citada en más de 1.400 publicaciones. Por algo, yo me gusta decir todo esto no para colorear la cara de nadie ni que se abrume, sino para que ustedes vean que cuando les digo que el Dream Team está aquí en Ascires y que están los mejores médicos y que han hecho una selección maravillosa y que han conseguido que el espíritu de Ascires entre en ellos, es que es verdad. Y de verdad que Ana también es parte de eso, ¿no? Cómo Ascires es un proyecto maravilloso para ti también, supongo, con sí. Toda la experiencia que tú tienes.
Bueno, muchas gracias por la presentación. Y realmente yo creo que me enganchó el proyecto pues igual que a muchos compañeros, ¿no? Porque crear algo desde el principio como nos lo proponían y participar de no solo de la creación del servicio, sino de la creación del hospital de día, quiero decir que si lo conocéis, pues yo creo que es un entorno maravilloso. Entonces, participar desde los planos es una oportunidad que era muy difícil dejar de pasar. Y, pues,
claro, y aportar esa experiencia que tú tenías, claro. Y todo, como han hecho los pacientes, como y todo, es como un sueño, ¿no? Hecho
sí.
Realidad, ¿no?
Sí, es decir, yo llevo muchísimos años dedicada a esto y luego, pues lo que has comentado de ser auditora de calidad me ha permitido recorrer un montón de hospitales de la geografía española e ir viendo lo que me gustaba y esta experiencia la he ido acoplando aquí, ¿no? Ir picando esto de aquí estaba muy interesante, esto me parece una aportación muy chula, entonces bueno, pues todo esto lo hemos traído aquí a nuestra casa.
Ana, supongo que lo más difícil, lo digo porque yo me pongo en el sitio, yo no he tenido todavía esa experiencia, pero sí que la he visto en gente de mi entorno y en amigos, cuando alguien le dice, usted tiene cáncer. Pero es muy jodido para el que recibe la noticia, pero supongo que para el que la está dando todos los días debe ser muy complicado. ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, yo creo que el oncólogo en general lo tiene, claro, bastante trillado en su trabajo y para el paciente es un alivio muchas veces llegar a la consulta del oncólogo, que es el que le va a dar ese enfoque. Sí que es verdad que esa primera visita es la más delicada de todas porque, bueno, hay ya muchos estudios que han demostrado que la información que le das al paciente en esa primera visita se recoge muy poquito. Realmente el paciente está en shock y no están buscando que des muchos datos, ¿no? Porque no los fija. Entonces, lo que sí que creo que fija, y esto me lo da mucho la experiencia, es la sensación. Quiero decir, el paciente sí recoge la sensación de estar en el sitio adecuado, de recoger esa confianza con el profesional que le está hablando.
Ser empático y dar confianza.
Exacto. Quiero decir que no, en esa primera visita no es muy importante dar datos, no es muy importante dar mucha información. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es intentar disminuir la incertidumbre, que es uno de los problemas. Dar tranquilidad, disminuir la incertidumbre, dar confianza y para mí súper importante es dar un plan, porque el paciente no llega con un plan, no sabe a dónde va después, no sabe lo que se espera. Entonces, yo creo que estas son las cosas más importantes.
Intentáis no, eso de, no, ya la semana que viene, no, ese día ya sé.
Sí, la semana que viene vendrás a esto, a veces hay que dilatar porque hay cosas que
pero
se
ya se va con
terminar,
el plan para que
ya
esté tranquilo.
Saben lo que tú estás esperando. Uh-huh. Y luego, sobre todo, transmitir que no estás solo, que detrás hay un equipo de profesionales que van a velar para que ese plan se pueda cumplir, que se cumpla en tiempo. Entonces, yo creo que es la parte más importante.
De todas formas, yo ya que tengo una hermosura de años de lo que era el cáncer hace de 30, 40 años a lo que es ahora,
bueno, claro,
es que no tiene nada que ver, los avances claro. Son diarios prácticamente,
a ver,
¿no?
Es que esto es una locura, es decir, yo empecé también en el 99, empecé en el mundo de la oncología y no tiene nada que ver lo que había antes a lo que tenemos uh-huh. ahora. Y sí que es verdad que sobre todo en los últimos 15 años ha cambiado totalmente el panorama. Es decir, que si me preguntas de avances, pues yo centraría sobre todo como cuatro patas de una mesa. Por un lado está la personalización del tratamiento, quiero decir, uh-huh. hoy en día ya no tratamos un cáncer de pulmón, ni siquiera un cáncer de pulmón microcítico o no microcítico, sino que lo que buscamos es definir el cáncer de pulmón que padece el señor X y ver qué alteraciones tiene, qué
mutaciones, la medicina personalizada, por la cual sois referentes
exacto.
En Ascires.
Eso, eso por un lado. Luego, por otro lado, están los tratamientos con inmunoterapia, que desde el 2010 más o menos cambiaron el paradigma. Es decir, que nosotros antes lo que hacíamos era pues disponer de tratamientos que parecían bombas atómicas y que destruían células buenas, células malas, como le decimos a los pacientes, y hoy en día ya no nos centramos solo en las células cancerígenas, sino en estimular el sistema inmune, nuestras defensas, para que estas células nuestras de defensa reconozcan a las células cancerígenas y las iluminen, y esto ha cambiado totalmente el panorama. Luego hay otros tratamientos nuevos que también ya se están poniendo en marcha, que son, bueno, pues todo lo que es la teragnosis, que, bueno, pues que Asciris es pionero, los anticuerpos adenoconjugados, que lo que lanzan son, como para que lo entendáis, como una especie de misiles teledirigidos que van concretamente con los fármacos al interior de la célula cancerígena, evitando también los efectos secundarios y luego, sobre todo, pues mejorando la supervivencia. Y esto no se entendería si, además, no damos el mejor tratamiento de soporte. No solamente es que tengas el mejor diagnóstico, el mejor tratamiento, sino que además acompañes al paciente, lo trates bien, le des apoyo nutricional, apoyo de ejercicio, porque solamente cuidar bien al paciente solamente demuestra que aumenta la supervivencia. Entonces, centrándonos en ese entorno general del paciente, además de tener los tratamientos más novedosos, vamos a conseguir mejores resultados.
La tranquilidad escucharte, de verdad.
Gracias. Porque eso es verdad, lo que se pretende.
No, pues lo consigues con alguien, solo escuchándolo te tranquiliza, ¿no? Y ves con mejor el futuro, ¿no? Con más optimismo. Asciris ha sido siempre referente en el diagnóstico por imagen, sobre todo, ¿no? La radioterapia de alta precisión, y ahora completa su modelo con el Hospital Asciris, ¿no? Ahora ya es el referente, como decimos en nuestro lema que tenemos ahí atrás, la medicina del mañana, hoy. Estamos ya en el futuro. ¿Qué significa para un paciente disponer de esa atención oncológica integral en un mismo centro? Aquí lo tenemos todo.
Sí.
O sea, y en una misma visita tú lo tienes todo, la imagen, el diagnóstico, el proyecto, lo que van a hacerte, es importante,
bueno,
¿no?
Pues mira, yo creo que lo primero que significa es dejar de que el paciente vaya peregrinando de un sitio para otro, ¿no? Y significa coordinación y significa acompañamiento. Yo hace un par de años, quizás un poquito más, me llamó mucho la atención en una charla de la Sociedad Americana del Cáncer que pusieron una diapositiva que ellos llamaban, en cáncer de pulmón, el patient journey, el viaje del paciente. Y esa diapositiva era terrorífica, o sea, es, para que os hagáis una idea, sería como la diapositiva del metro, el mapa del metro de Tokio o de Nueva York, más horroroso, y eso es lo que un paciente pasaba, además sin saber a dónde iba. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención y dices, es que esto un paciente no lo puede vivir, porque muchas veces no sabe a dónde va, desde que tiene el primer síntoma hasta que empiezas un tratamiento, que a veces ese síntoma ni siquiera sabe que está relacionado con un cáncer, consulta a un médico y empiezan a derivarte. Y cada vez que vas a una consulta, vas explicando tus síntomas otra vez a otro profesional y vas sumando además pruebas. Y vas a otro
y, miedos,
y otra vez
y
lo
vas
mismo.
Sumando miedos.
Y sin saber, como he comentado, el problema de la incertidumbre, ¿no? Entonces, yo creo que donde se ofrece un tratamiento integral y si además tienes la posibilidad de que todo se haga dentro del mismo centro, lo que disminuye es esto. Es decir, lo que haces es, por un lado, ser muchísimo más eficiente a la hora de manejar tus recursos y los recursos del paciente, y luego todo el equipo trabaja alrededor del paciente. Y un ejemplo pues lo tenemos en la unidad de mama que hemos montado recientemente, en el cual, bueno, pues una paciente puede venir para hacerse un chequeo de mama simplemente, o puede venir porque nota una pequeña molestia, y entonces ahí ya se activa el circuito, el médico de primaria pide la prueba, si en la prueba se detecta algo, pues ya esto se activa automáticamente sin necesidad que la paciente venga. Es decir, vamos un paso por delante del paciente. Y yo creo que eso es súper importante. Transmite sobre todo seguridad al paciente y la calidad de todo el proceso que está realizando.
Con la experiencia que tienes, has auditado muchos centros oncológicos, todo eso lo aplicas aquí.
Claro.
¿Qué diferencia hay entre este hospital y un hospital convencional?
Bueno, a ver, el hospital yo creo que aúna pues dos vertientes. Por un lado tenemos todo lo que es la tecnología, ¿vale? Que, bueno, pues ya lo sabéis, lo habrán comentado otros compañeros, que es decir, tecnología apunta pues al servicio del paciente, los mejores quirófanos, las mejores pruebas diagnósticas. Y luego, por otro lado, toda esta parte de integración en el trabajo, coordinación entre los equipos. Una parte que yo considero, bueno, dos partes súper importantes. Una es el respeto por el tiempo del paciente. Es decir, sí que es verdad que el tiempo del paciente en sanidad, yo creo que en casi todas las cosas, ¿no? Cuando tú mides tu tiempo es muy variable según donde estés, ¿no? Pero en sanidad sobre todo. Es decir, tú quieres que tus minutos o tus días sean muy cortos cuando estás esperando un diagnóstico y cuando vas a una consulta con un especialista que te va a dar el resultado, quieres que esos minutos y ese tiempo se alargue, ¿no? Entonces, esa variabilidad del tiempo. Entonces, yo creo que eso también tenemos la posibilidad de dar al paciente el tiempo que necesita, que es muy importante. Y luego, otra de las facetas que a mí me llamó muchísimo la atención cuando empecé a incorporarme es sobre todo el trato humano que se le da al paciente desde que entra por la puerta. Es decir, y esto no es algo que sea espontáneo, esto es algo que se trabaja en la casa. Es decir, desde los equipos de limpieza hasta los directivos saludan amablemente.
El espíritu ácido es.
Claro, entonces yo creo que esto es una parte que sobre todo el paciente oncológico lo valora de una forma, o lo va a valorar seguro de una forma muy importante.
Ana, como paciente, si yo entrara en tu consulta, ¿qué es lo primero que me preguntas?
Pues primero te preguntaría cómo estás, te preguntaría quién te acompaña. Si no te acompaña nadie, te preguntaría si no hay nadie que te acompañe, porque yo creo que el acompañamiento del paciente oncológico es muy importante y para mí siempre ha sido una alarma cuando alguien viene solo, porque no es lo habitual. Entonces, bueno, pues preguntaría quién te acompaña para ver si dentro del respeto, porque al final yo lo que te debo primero es el respeto a ti y luego a los acompañantes, entonces para identificar. Y luego te preguntaría qué información tienes. Lo que me gustaría es que hablaras tú, no que hablara yo.
Entonces, las tres cosas que has dicho me parecen sensacionales, porque yo como paciente, y cuando me encuentro más a gusto, no es por, en este caso, alabarte, sino porque es verdad, cuando alguien me pregunta, lo primero que me te miran con una sonrisa y dicen, ¿cómo te encuentras?
Claro.
Y eso te da una tranquilidad y una paz. Lo de quién te acompaña, bueno, pues si vas acompañado, que no es... lo explicas o no, o ya te conocen, ya la segunda o tercera vez pues saben si por qué no vas acompañado, claro, o por qué vas acompañado, ¿no? A mí me gusta ir solo, lo digo porque si no, luego a quien llevo al lado, no, aunque a veces me gusta llevarlo porque no se creen lo que les dices.
Pero por eso te digo, cuando
es que
hay procesos,
a veces es bueno, pero a veces
cuando hay
bueno,
procesos importantes...
Depende de la persona.
Ya no es solamente por preguntar.
Para ayudar también,
pero sobre todo
porque también es parte de la...
Claro,
de,
y porque luego claro, vendrá a lo mejor tu mujer y querrá información.
No,
entonces
no,
tienes
y que ella tiene que ayudar,
tú,
y ella tiene que ayudar.
Y nosotros, familia, yo hablo de la familia, pero bueno, la familia, los acompañantes, los amigos son aliados también.
Totalmente.
Desde el punto de vista terapéutico, entonces sí que
muy
es
importante
tenerlos
por
localizados.
Por eso. Es todo fundamental. Está claro que los malos hábitos son los que nos llevan al cáncer, aunque es claro que se dice que ya el cáncer pues está marcado, que lo podemos llevar, ¿no? Ya veremos, eso es otra parte. Pero está claro que el que fuma, el que come mal, bueno, esto lo estoy diciendo ya por decir, pero olvida lo que lo he dicho. ¿Cuáles serían esos tres consejos o dos o cuatro que tú me dirías? Pues mira, esto si lo haces tienes más riesgo y si no lo haces vas a vivir mejor.
Pues el primero lo sabemos todos,
fumar,
y no sé por qué
vale,
sigue ahí,
claro,
que es el tabaco.
Ramón Palomar, el tabaco, has venido, como te han dicho, que no tienes riesgo de cáncer de pulmón, a seguir fumando.
Ayer oí yo esa entrevista.
No, es que yo no sé para qué le habéis dado tanto ánimo, pero vamos.
Pues el tabaco, los vapeadores y el tabaco de los de al lado. Es decir, que todo lo que es el humo del tabaco, y ya no solamente el cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de esófago, cáncer de cabeza y cuello. Que sí.
Todo va de ahí, todo va de ahí.
Hipertensión, problemas cardíacos, es que no sé.
Todo adherido al tabaco. Sí,
seguimos
sí,
teniendo el tabaco
yo,
aquí. En
yo
este
esta
punto.
Semana he sido abuelo y lo primero que me dicen, cuando iba a coger al niño, lo primero que me dijo una persona que estaba allí, me dice, ¿usted ha fumado antes?
Claro.
Yo no fumo. Sí. Vale, puede coger al niño.
La muerte súbita de los bebés, también relacionados con el tabaco de los padres. O sea que no sé por qué seguimos con esta cosa del tabaco.
Tenía que estar prohibido el tabaco,
sí,
¿verdad?
Tenía que estar prohibido.
Yo también
supondría
soy...
un ahorro sanitario muy importante.
Lo tengo clarísimo.
Bueno, el siguiente sería un hábito de vida saludable. Y bueno, aquí cobra una importancia total.
¿Qué es eso?
El ejercicio.
Ejercicio
físico,
muy bien.
¿Vale? Porque sabemos que el ejercicio es
cada uno el que
pero
pueda
además,
hacer.
Claro, exacto, pero bueno, un ejercicio regular, adecuado, porque el ejercicio
andar,
estimula...
Andar, un gimnasio, cada uno lo que le guste.
Un poquito más que andar, pero bueno, sí puede ser andar.
El gimnasio estimula, a mí además te viene muy bien,
claro,
¿no? Para la...
Estimula mucho el sistema inmune y ya sabemos que nuestras defensas son muy importantes en la batalla contra el cáncer, entonces todo eso va a ayudar. La alimentación, controlar el peso, porque el sobrepeso eso está asociado con algunos tumores también, entonces es importante el control del peso. El sol, por supuesto, que decir, ahora hay mucha historia con esto del sol, pero bueno, tenemos claro que...
¿Es bueno o es malo tomar el sol?
es bueno tomar el sol con, o sea, tomar el sol expuesto al sol creo que no es nunca bueno. Estar en contacto con el sol, nosotros que estamos en una zona...
O sea, estar 2 horas tomando el sol no es bueno.
Claro, quiero decir que lo que se recomienda es no estar en las horas máximas de sol, estar a primera hora o a última hora, pero realmente...
Pero que te dé el sol es bueno
hoy en día, exacto, el sol es bueno porque estimula pues la síntesis de vitamina, quiero decir que sí, pero no estar expuesto al sol y luego sobre todo llevar protectores solares. Gestión del estrés y del sueño también, muy importante, quiero decir esto pues en la medida que uno pueda. Y luego pues el tercer pilar sería la prevención, es decir, entrar en los programas de screening, los que ya están instaurados, cáncer de mama, el cáncer de colon, las vacunas que vayan saliendo, pues la vacuna del papiloma, es decir, todo lo que permita prevenir el cáncer siempre va a ayudar a la lucha global. Entonces yo creo que estos serían los 3 pilares fundamentales.
Sobre todo, y además aquí tenemos en Ascires, os lo vengo repitiendo, la ventaja de que somos uno de los pocos sitios donde el cáncer de pulmón, el gran silencioso, el que llega en silencio, se puede detectar.
Exacto.
Esto es muy importante, ¿eh? Porque en otros sitios no se puede detectar. Aquí se puede detectar. Vayamos al después. Mucha gente, yo tengo en mi entorno muchísimos que han superado el cáncer, pero tienen que llevar una vida diferente o tienen que llevar unos controles. Y siempre están con eso, ya han pasado 2 años, he superado tal. Ese día para ellos es casi como un estrés, ¿no? ¿Cómo es eso?
Pues claro, es que es algo para lo que tampoco estábamos preparados, porque estamos hablando de los avances de estos últimos 20 años y justo esos avances han llevado a tener supervivientes cuando no existían, ¿no? Entonces, es un reto para el sistema sanitario y es un reto para la oncología el largo superviviente. Entonces, por un lado tenemos secuelas físicas evidentes de lo que son las cirugías, luego hay síntomas que son persistentes, cansancio, deterioro neurológico, problemas cardíacos... Y luego, por otro lado, hay síntomas psicológicos muy importantes, quiero decir, aparte de lo que es la afectación en la esfera emocional, en la de relación de pareja, en la relación con los amigos, entonces hay que dar un soporte a todo esto, pero el soporte tiene que estar, como hemos hablado antes de medicina integral, tiene que estar integrado, entonces lo que hay que hacer es que no vaya un paciente a ver a un cardiólogo, sino que busque una unidad de cardio-oncología que disponemos, que busque neurólogos especializados en daño neurológico que deja el tratamiento de quimioterapia, ver cómo integrar el ejercicio, entonces todo eso desde un punto de vista, porque al final el paciente se reincorpora, ya deja el rol de enfermo y tiene un rol que no sabe cuál es.
El entorno es muy importante.
Entonces, tiene que, ¿no?, de alguna forma conseguir buscar su hueco, incorporarse a trabajar, claro. y esto a veces cuesta un poco, ¿no? Quitarse ese rol que has tenido durante mucho tiempo, de a veces de ser el centro, de que te cuiden, a que ya te has curado y ahí estás, ¿no? Y ni el sistema sanitario ni a veces los que están a tu lado terminan de encontrar el hueco.
Volviendo a lo que hablábamos antes de quién acompaña, cuando yo viví un caso que fue terrible, fue una amiga mía que cuando le diagnostican cáncer, la pareja que tiene, llevaban 2 años juntos, no vivían juntos, pero llevaban 2 años juntos, se va. Es terrible. No lo todo unido no lo pudo superar.
Es que, a ver...
Es terrible esas cosas. A veces no nos damos cuenta del daño que hacemos y lo egoístas que somos.
Claro, y por eso a veces lo que tú me has preguntado, ¿qué haces en la primera consulta?
Cuando
es importante conocer al paciente. Porque a veces, mira, yo recuerdo un paciente que vino a una consulta solo y me llamaba muchísimo la atención y siempre venía solo y había que dar directrices y entonces al final, pero ¿y por qué viene solo? Entonces, pues su mujer... tenía Alzheimer, él era el único cuidador, no podía dejarla sola, entonces intentar en ese entorno facilitar las pruebas para que pudiera dejar a la mujer, pudiera venir, entonces, y luego es que vivimos en un entorno que cada vez hay más gente que está sola,
que eso es
muy complejo también a la hora de manejar enfermedades y procesos crónicos y hay que tenerlos en cuenta.
Supongo que muchas veces tendrás que ir coordinada con salud mental, claro.
Claro, sí.
Es fundamental. Y esto así te lo ofrece.
Exacto.
Esa medicina personalizada y que en un mismo caso no esperan a que tengas el problema, sino que tú ya lo detectas.
O sea, el poder estar
como
con los compañeros,
con ese hombre que estabas
estar
diciendo.
Aquí con los compañeros y trabajar mano a mano y comentar los pacientes es una ventaja también.
Hay una cosa que pasa mucho, yo tengo un amigo que es especialista en eso, cuando le dices, tengo no sé qué, vamos a pedir una segunda opinión. ¿Eso es bueno, es malo, se debe hacer, no se debe hacer? Porque yo te lo digo, no me lo estoy inventando, ¿eh? Tengo un amigo que es especialista, y le digo, oye, que yo confío mucho en los médicos, yo no soy de pedir segunda opinión.
Pues mira, yo siempre he pensado que la segunda opinión es una parte muy importante y yo así se los ponía a los pacientes cuando trabajaba antes. Cuando te vas a comprar un coche, vas a ver varios sitios o decir cosas que son menos trascendentes en tu
vida.
Pero
si no confías en tu médico, entonces...
Pero no es una cuestión de desconfianza. Muchas veces, en la segunda opinión, muchas veces, la mayoría de las veces, lo que vas a hacer es ratificar algo que un compañero ha expuesto y que siempre es así. A veces una segunda opinión simplemente es una persona que tiene más experiencia o más medios o una visión diferente y puede matizar. Quiero decir, es muy difícil que hoy en día encuentres una segunda opinión que no tenga que ver directamente con lo que estás haciendo. Entonces, la segunda opinión da dos cosas. Por un lado, te da la seguridad de que, claro, si tienes una mínima duda, tienes una certeza. Y por otro lado, puede matizar o puede abrir o puedes dejar incluso una opción que esté ahí y luego puede apoyar algunas facetas que no tienes en el centro de donde viene el paciente, como te
eso
he comentado,
sí, pero claro,
el ejercicio
claro,
o algunas otras cosas. Y luego, ACIRES,
por ejemplo, puede ser la segunda opinión,
claro,
a mucha gente que en unos sitios le den menos esperanza. Claro.
En el paciente oncológico que necesita ese tiempo que te he dicho, pues a veces en la segunda opinión, y luego los pacientes tienen mucho miedo a veces de hacer preguntas a su oncólogo, que cuando tenemos un paciente nos transformamos en el oncólogo del paciente, entonces tienen miedo de hacer preguntas porque piensan pues que los van a tachar de alguna cosa o van a pensar que han progresado. Entonces, es mucho más fácil hacer preguntas a otra persona que no va a estar ahí directamente involucrado en el tratamiento. Entonces, la segunda opinión sirve también para eso, aclarar dudas y para dar tiempo al paciente para que las pregunte.
Pero la segunda opinión en el mismo centro, por ejemplo, o sea, tú dirías...
A ver, en el mismo centro no tendría mucho sentido, porque si vas al mismo centro,
claro,
ya estás preguntándole a otro compañero.
Pero entonces, si yo me dan lo mismo en los dos centros, ¿qué hago luego? ¿Dónde elijo?
No,
perdona que
normalmente la segunda opinión la haces en otro centro, es decir, buscas un especialista.
¿Y luego cuál elijo? ¿Cuál es el mejor para mí?
No, pero fíjate que aquí, si nos centramos ahora en la realidad en la que estamos, ACIRES es un hospital privado,
es que
hay muchos pacientes que no van a poder venir a tener una atención en un hospital privado, por sus circunstancias varias, ¿vale? Pero una segunda opinión sí que la pueden hacer y aquí lo único que vas a hacer, asumiendo que el paciente
está
no
claro,
va a ser paciente tuyo, es pues si se ratifica o dar ideas o dar pautas y luego puedes hacer otro tipo de consejos, quiero decir, porque
está
tengo
claro,
más tiempo. Entonces, consejos nutricionales, consejos de vida saludable, quiero decir que el cáncer tiene muchísimas facetas hoy en día y...
Oye, ¿qué alimentación es? Dime una alimentación que sea malísima.
Malísima. Bueno,
que no hay que tomar, que...
Pues
esto no.
Mira, los productos procesados.
Todo lo procesado, eso estoy de acuerdo yo. Yo siempre digo, lo procesado no, fuera.
El alcohol, el tabaco y luego el alcohol con moderación también. Es decir, el alcohol, evitar tomar la mínima cantidad posible de alcohol. Es decir, que todo son cosas que favorecen conforme...
El vino es alcohol.
El vino es alcohol.
Entonces,
a ver, pues tomar una copa de vino al día en la comida probablemente no genera problemas y tiene también sus beneficios, pero pasar más allá de esto, que al final cuando uno va sumando la cerveza, más el carajillo, va sumando un montón de alcohol. Entonces, bueno, pues moderar a lo que sea lo mínimo necesario.
Si es que lo sabemos todo. Es que cuando lo hacemos, la verdad es que...
Sí.
Joder, y cuando uno recuerda a los médicos fumando antes que te recibieran con el cigarrillo. Oye, me han dicho que han visto médicos operando con el cigarrillo.
Sí, yo operando no llegaba a ver, pero la consulta con el
cigarrillo.
A
mí me lo han dicho. Digo,
y pasando visita también.
Sorprendente. Bueno, para terminar, un mensaje que quieras darle a alguien que tiene cáncer o un consejo, algo que sea fundamental,
bueno,
o lo que tú quieras.
Pues yo
es
creo
tu
que un mensaje es que el diagnóstico del cáncer es un momento muy difícil para el paciente y para la familia, pero que hoy en día no tiene nada que ver ni con lo que estudiamos, ni 20 años. Que es que no tiene nada que ver con lo que pasó hace 5 años. Entonces, yo la recomendación siempre es consultar con el oncólogo cuando llegue el momento, porque a veces pues compañeros de otras especialidades no saben realmente en qué punto estamos y el punto actual es muy esperanzador. Quiero decir que realmente yo hace poco vi un paciente que decía, no, para tirar la toalla. Digo, a ver, digo, es que la toalla hoy en día no se tira.
Nunca.
No se tira. Es decir, hay muchísimas cosas por hacer, ya no es una cuestión de esperanza. Quiero decir, es verdad que siguen habiendo tumores con crecimientos muy rápidos en los que no podemos hacer nada y esto sigue y probablemente seguirá pasando. Es decir, pacientes que llegan con tumores fulminantes y que no te da tiempo, pero la gran mayoría de pacientes tienen tratamientos, tienen centros súper especializados con, bueno, y nosotros aquí en Ascires pues tenemos también la posibilidad de tratar a todos los pacientes. O sea que
Ascires además te da una posibilidad que no te dan otros centros, porque tiene una tecnología y tiene unos profesionales que le van a dar unas posibilidades que en otros sitios no les dan. Es ese caso que yo viví una vez con una persona que preguntaba y la acompañaba yo, una amiga, y le dice al médico, bueno, y en mi caso, dice, es que tu caso no existe. O sea, es la primera vez que hemos visto que una persona en tu caso ha superado esto, lo cual daba esperanza de vida al resto del mundo, ¿no? Y más teniendo, y si tuviera, y en ese caso era, no había la tecnología que había ahora, no había las circunstancias que había ahora, con lo cual todo se puede superar, y con un buen ánimo, con unos buenos consejos y bien acompañado y con un buen entorno, y luego con una buena oncóloga, como es el caso de Ana, que nos trae siempre con nos da paz, y yo la verdad es que me he quedado mucho mejor después de escucharte, de verdad.
Los oncólogos somos optimistas por naturaleza.
Sí.
Claro, pues si no, no nos podríamos dedicar a esto. Ahora sí, pero antes no. Bueno, muchas gracias a vosotros.
Ana Blasco, enhorabuena y a seguir trabajando y con ese espíritu así. La medicina del mañana hoy, la medicina del futuro ya está aquí presente en el Hospital Ascires. Ponemos punto final al día de hoy. Sean felices, como siempre, es mi consejo, la felicidad a la salud. Buenos días, salud y suerte.